Identificación oficial. Realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
El ojo de la mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas al Ojo de la Mosca, su revista científica y cultural del estado de Morelos. Mi nombre es Erika Lozano y me da muchísimo gusto acompañarlos en este viernes 23 de enero del 2026. ¿Y ustedes cómo se encuentran? En los controles técnicos se encuentra Felipe Campos. También nos acompaña Alan Huesca, el gran productor y un muchacho muy talentoso. Del otro lado se encuentra Kike Avilés y también Osvaldo Sánchez. ¿Cómo se encuentran? Bueno, hoy es viernes, el viernes y cuerpo lo sabe, por fin, ¿no? Fíjense que les voy a dar un dato muy curioso. Se llama así Quenneres Dies, que significa Día de Venus, que es la diosa del amor, la belleza y la fertilidad. Esta tradición también se le da a los nombres de la semana, como también es lunes, que significa luna, martes, martes, miércoles de Mercurio y jueves de Júpiter. ¿Qué tal, eh? Muy buen dato. Y vamos a comenzar. Y en los avances, hoy platicaremos de la importancia de los insectos en el ecosistema y por qué están desapareciendo, con el biólogo Oscar Burgos. También tenemos el suplemento cultural El Tlacuache, con el tema El Cerro Florido, la historia antigua de Juchitepec, Estado de México, con el arqueólogo Josué Baal Tlatuani. Además, este suplemento cultural cumple 25 años ininterrumpidos de publicación semanal. Tendremos la cartelera cultural de Cuautla con Tama Posadas. Y además, diversas propuestas musicales. Nuestras tres emisoras son Universal 102.9, la radio que nos une. También estamos en Yautepec 90.9 FM y Jojutla 100.5, la voz y ritmo del sur. También es muy importante que se ponga en contacto con nosotros al 777-243-6201, al 777-243-6202. También, si prefiere mandarnos un texto o algún mensaje de voz, al 777-350-8921. Es importante que se comunique y nos diga qué les gusta del Ojo de la Mosca, qué les gusta de la programación de Universal 102.9. También nos puede encontrar a través de todas las redes sociales, en Facebook, y también ahorita estamos, por cierto, en la transmisión en vivo, en Instagram, X, YouTube, TikTok y por el sitio web www.universal102.9. Como hoy, pero en 1556, el terremoto más mortal de la historia ocurrió en Shanxi, en China, considerado el más devastador registrado, con más de 800.000 personas fallecidas. Este suceso marcó un antes y un después en el estudio de los sismos y la relación entre la naturaleza y asentamientos humanos. En las efemérides culturales, 1832, nace Édouard Manet, pintor francés. considerado precursor del impresionismo. Su obra rompió con las reglas del arte clásico y abrió el camino al arte moderno, influyendo a generaciones de artistas. 1950. El Parlamento de Israel declaró a Jerusalén como su capital. La decisión tuvo un fuerte impacto internacional, ya que Jerusalén es una ciudad sagrada y disputada, lo que ha convertido en uno de los puntos geopolíticos más complejos del mundo. 1954. El escritor estadounidense Ernest G. Hemingway sobrevive a dos accidentes de aviación ocurridos en dos días consecutivos. 1977. Muere Samuel Beckett, dramaturgo y escritor irlandés, autor de Esperando a Godot. Es una de las figuras claves del teatro del absurdo y la literatura contemporánea. Su obra reflexiona sobre la existencia humana, el tiempo y el silencio. Este 23 de enero recordamos que la Tierra puede hablar con fuerza, como en grandes terremotos, y que el arte y la cultura avanzan gracias a quienes se atreven a romper las reglas. Y el día de hoy también tenemos nuestra historia y queremos que nos cuenten cuál es la respuesta, cuál es la moraleja, qué es lo que ustedes están entendiendo. Y el día de hoy les vamos a contar Tío Tigre, Tío Conejo y los mangos. Una tarde de verano, Tío Tigre y Tío Conejo quisieron dejar a un lado sus diferencias y dar un paseo por el campo. Al cabo de varias horas, el calor se hizo insoportable y los nuevos amigos decidieron sentarse a la sombra de un frondoso árbol de mangos. Los mangos eran pequeños, pero dulces y jugosos. Tío Conejo y Tío Tigre comieron muchas de estas frutas hasta quedarse dormidos. Al despertar, Tío Tigre levantó la vista hacia las ramas del árbol y le dijo a Tío Conejo: «En este mundo, todo está al revés. Este árbol tan alto tiene mangos pequeños, mientras que las enormes sandías nacen de tallos en la tierra». «Pasa lo mismo contigo, Tío Conejo. Eres bajo de estatura, pero bastante orejón». Al final de estas palabras, le cae a Tío Tigre un mango en la cabeza. «¡Qué afortunado eres, Tío Tigre! Si las sandías crecieran en los árboles, menudo golpe que te hubieras llevado», dijo Tío Conejo, revolcándose de risa. Y fue así que Tío Tigre y Tío Conejo volvieron a enemistarse. ¿Cuál será la respuesta?
Thank you.
propuesta musical. Django Reinhardt, guitarrista de jazz y compositor belga, que nació en 1910.
Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
El arte es universal.
RTV Noticias, a la hora.
Hasta el 21 de enero, 3.388.796 líneas de celular ya están vinculadas a la identificación oficial y la CURP de quien las utiliza, como parte de la disposición oficial para evitar la extorsión y otros delitos, reportó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. La Universidad Nacional Autónoma de México prevé el registro de alrededor de 180.000 aspirantes al concurso de ingreso a licenciatura a partir de hoy hasta el 3 de febrero para buscar un lugar en una de sus 133 carreras profesionales. Durante 2025, en México hubo 111 casos de personas con la infección por gusano barrenador, la mayoría en Chiapas y el resto en otros 7 estados de la República, indicó un informe de la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Tras cancelar los seguros de gastos médicos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación firmó un convenio con el ISSSTE para facilitar la atención de segundo nivel a su personal. La escasez de agua es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía mexicana y un riesgo inmediato para el país, reveló un estudio anual presentado en la Ciudad de México.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
En 2025 terminamos y entregamos 5 carreteras, 432 kilómetros de caminos artesanales, además de 11 puentes y distribuidores viales.
Es el beneficio de todas las personas que puedan utilizar el camino.
Un mejor estilo de vida para las comunidades.
Son carreteras más seguras, más eficientes.
Tengo más tiempo como para la familia, para las amistades, para mis pasatiempos y todo eso.
Gobierno de México.
Rompe el silencio. El DIF Morelos está para ti. Si eres testigo de maltrato infantil, haz la diferencia y comunícate al 800-831-8884. La línea que nos une. El futuro de alguien podrás cambiar.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 16 de la mañana y estamos en su revista científica y cultural El Ojo de la Mosca. Y bueno, nos acaban de traer 5 pases sencillos para el partido Atlante contra Jaiba Brava, que se llevará a cabo el sábado 24 de enero en el Agustín Coruco Díaz a las 5 de la tarde. Así que todos los que nos están escuchando o nos están siguiendo a través de Facebook pueden mandarnos un mensajito y pedir sus boletos. Les recordamos el teléfono para WhatsApp, 777-350-8921. 5 pases dobles para el partido de este sábado. Y bueno, el día de hoy tenemos una entrevista con el biólogo Óscar Burgos. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Aquí, una vez más,
contigo.
Muy bien. El día de hoy vamos a platicar la importancia de los insectos en el ecosistema y por qué están desapareciendo. Eso es muy importante. Aunque son tan pequeñitos, los insectos sostienen la vida en la tierra. Sin ellos, muchos ecosistemas colapsarían. Así es, Oscar.
Sí, bueno, fíjate que la situación actual de los insectos pues ha estado siendo mermada, principalmente a veces se lo atribuimos al cambio climático, ¿no? Pero no nada más son esos, son varios factores. Uno de ellos es que estamos acabando con los ecosistemas en donde estos organismos se desarrollan. Cambiamos el uso del suelo, contaminamos agua, ¿sí? Reducimos los espacios donde estos organismos empiezan a desarrollar. Y bueno, también nosotros afectamos de manera directa, aunque no lo vemos de manera puntual, sino lo vemos ya como una consecuencia de... ¿A qué me refiero con esto? En la actualidad nosotros utilizamos abonos, utilizamos cosas sintéticas o químicas, digámoslo de esta manera, uh-huh, para poder beneficiarnos. Ejemplo clarísimo, los famosos abonos, que son químicos, ¿no?
¿Sí?
Que en realidad no necesitamos nada de eso. De hecho, las compostas sirven como abonos naturales y ayudan a los organismos, ¿no? De hecho, los insectos son los principales degradadores de materia orgánica. Gracias a ellos, nosotros tenemos frutos. Cuando un árbol ya está muy viejo, lo que hacen es ayudar a algo que se llama sucesión de vegetación. O sea, hacen que los árboles más jóvenes o que la vegetación más joven pueda crecer y no se quede, por ejemplo, un árbol muy viejo. ¿Qué está ocurriendo en la actualidad? Pues bueno, con la, en este caso con la gran deforestación, con el cambio de uso de suelo, con la contaminación de ríos, de lagos, pues estamos mermando todas estas actividades. Por ponerte un ejemplo, hay organismos que los denominamos bioindicadores. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos nos dicen o nos avisan por su presencia o ausencia si el clima, si los ecosistemas se encuentran de manera saludable o no. Uno de ellos son las libélulas, por ejemplo. Vamos a poner un pequeño ejemplo. En todas las barrancas debería de haber libélulas a montones. Sin embargo, pues las barrancas de Cuernavaca, por dar un pequeño ejemplo, son los principales drenajes. Entonces, la presencia de estos organismos en estos cuerpos de agua, pues nos dicen que hay una buena calidad porque ellos se desarrollan en un estado ninfal. Se desarrollan principalmente en estos cuerpos de agua y ya de estado adulto, pues son los insectos voladores que vemos, ¿no? Pero cuando está contaminada, pues obviamente estos organismos, pues no se van a desarrollar.
Claro,
¿no?
Y se ha visto últimamente que las barrancas y ríos de Morelos están muy contaminados.
Así es. Entonces, por ejemplo, la ausencia o presencia de libélulas, ¿no? Si vamos de manera puntual, por ejemplo, con las mariposas, vamos a suponer, hay mariposas que se denominan organismos bioindicadores también, como es el caso de la monarca, ¿no? Uh-huh. En estos espacios donde se desarrolla la monarca, creemos, por ejemplo, que solamente tenemos aquí dos santuarios y que solamente ahí llegan, que es el Estado de México y Michoacán. Sin embargo, en el Estado de Morelos también tenemos mariposa monarca que se puede distribuir desde el sur, estamos hablando desde Tlaquiltenango hasta aquí arriba, hasta Cuernavaca. Uh-huh. ¿Y esto a qué se debe? Porque hay ciertas características, como es el caso de su planta hospedera, en donde ella, pues obviamente, puede ovipositar y cumplir su ciclo. Entonces también la tenemos dentro de, y un ejemplo de ellos es el Parque Estatal Barranca de Chapultepec, por ejemplo.
Fíjense, ¿cuántos de ustedes sabían este dato tan interesante que la mariposa monarca también está aquí en Morelos?
Así es. Sin embargo, el término de insecto se connota, o se, más bien dicho, lo retomamos como organismos plaga, ¿no? Que nos causan algún daño por los famosos vectores de enfermedades, como es el caso de la chinche besucona, por ejemplo, con el mosquito del dengue. Entonces, con la malaria, por ejemplo. Sin embargo, el grupo, digámoslo así, de importancia médica de los artrópodos de manera general es muy reducido, es menos del 1%. Si lo comparamos con todos los organismos, todos los insectos que pueden habitar en el planeta o los que tenemos aquí en México, ¿no? O en Morelos. Entonces, a veces nosotros, sin el afán de serte grosero, en el sentido de que somos muy amarillistas con los organismos. Por ejemplo, las gallinas ciegas, antes, en temporada de lluvias, pues veíamos a muchísimos escarabajos que se tapizaba toda la calle o todas las banquetas o se quedaban pegados en los postes, ¿no? Hoy en día es muy raro encontrar insectos. ¿Por qué? Porque los insectos, por ejemplo, se desarrollan en el subsuelo. ¿A qué me refiero? Me refiero en el suelo como tal. pero nosotros ya vemos que en nuestro jardín ya hay gallina ciega. Hay que matarla, ¿por qué? Porque se acaba mi rosal o se acaba mi planta, ¿no? O los cultivos. En realidad es un grupo muy reducido, pero como nosotros los hemos estado atacando constantemente por ese término mal empleado que son plagas, uh-huh. pues obviamente acabamos no con organismos que son benéficos, sino también con organismos dañinos y organismos que pudiesen ayudarnos, por ejemplo, a tener o contrarrestar algunas problemáticas ambientales. O sea, hay organismos, hay invertebrados como uh-huh. los gusanos, como las... se llama Eusenia fetida, que es una lombriz, que se alimenta de plaguicidas.
Por ejemplo, ¿qué pasa con las campañas?
De manera particular, uh-huh. y se han hecho estudios, las campañas, por ejemplo, de combate con este mosquito del dengue, por ejemplo, uh-huh. solamente el 1% le llega al organismo blanco. Eso sí está comprobado.
El todo organismo demás, blanco es...
El mosquito, por
el
ejemplo.
El mosquito, ajá.
Todo lo demás le va a pegar a otros depredadores de los mosquitos. Hay moscas, hay otros moscos, hay hay organismos depredadores de estos uh-huh. que los van a regular. Y bueno, desafortunadamente ese insecticida no nada más va al mosquito, sino va a los organismos depredadores que regulan la población. Por ejemplo, ¿por qué no hemos acabado uh-huh. con el dengue o no lo hemos erradicado hasta cierto punto? Una, no estamos teniendo en consideración el ciclo de vida completo del organismo. ¿A qué me refiero con eso? El mosquito del dengue, su morfología en estado larvario, ellos pueden estar en agua contaminada y ellos pueden sobrevivir esa agua contaminada. ¿Por qué? Porque tienen un pequeño sifón. Es una estructura que ellos tienen en su cuerpo, sí. en donde ellos pueden estar en el agua, pero pueden obtener el oxígeno de la parte superficial. Entonces, hay otros insectos o artrópodos que son depredadores de ellos, que con el agua, la contaminación del agua, ellos tienen pequeñas branquias. Entonces, uh-huh. ellos no pueden hacer lo mismo que el mosquito. Entonces, ahí es una ventaja. Sus depredadores, pues obviamente se van a morir y el mosquito va a permanecer. Aunque nosotros querramos hasta cierto punto atacarlos, pues tienen diferentes fases de uh-huh. desarrollo que les van a permitir a ellos persistir. Hay organismos depredadores que nos ayudan a prevenir eso. El problema es que con el uso de insecticidas y de plaguicidas, por ejemplo, matamos tanto a los organismos que se pueden alimentar de ellos, como arañas, como moscas u otros depredadores, ¿no? Incluso hasta otros insectos. Entonces ese es el problema que tenemos ahorita.
Para esto lo mejor es hacer las campañas de prevención.
Así
no
es.
No dejar el agua tirada.
Así es. Y sobre todo también tener una buena limpieza, ¿no? Algo muy, muy importante es tratar de ser lo más limpios que nosotros podamos, por ejemplo, en nuestras casas. Uh-huh. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, hoy en día existen... Digo, no es por hacer promoción de algún producto, uh-huh. pero existen productos que son biodegradables. Entonces, uh-huh. un ejemplo, si trapeamos y tenemos ahí, por ejemplo, el agua con la que trapeamos, pues hay que utilizarla en el patio para lavarla, ¿sí? No dejarla, por ejemplo, que se estanque en algún momento. A veces cuando nosotros barremos y trapeamos al mismo tiempo, pues dejamos toda esa conglomeración de materia. Y eso cuando nosotros estamos limpiando, pues se nos olvida, ¿no? O dejamos una cubeta... De pura casualidad afuera de la casa sí. empieza a llover y se empieza a llenar de agua, ¿no? Entonces olvidamos esa cubeta ahí y no le damos ese pequeño seguimiento de dices, ¿sabes qué? No puedo tenerla ahí porque puede ser un foco de contaminación con los mosquitos, por ejemplo, ¿no? Asimismo, con todas las charcas, los cacharros, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Hay que tratar de tener también limpias nuestras casas para prevenir esto.
Entonces, lo primero, la prevención, así antes es. De llamar a que vayan a fumigar nuestras casas para matar a todos esos insectos. Y, por ejemplo, ¿qué pasa, Oscar, con las moscas?
Bueno, algo muy importante, las moscas que también son organismos bastante complejos, me refiero a complejos porque hay muchísimas especies y se alimentan de muchas cosas. Uh-huh. Nosotros los asociamos a animales muertos, a la carne en descomposición... Uh-huh. O a lo mejor hasta nosotros, ¿no? Pues en algún momento se nos pega porque estamos con algo dulce, por ejemplo, en el cuerpo, ¿no? O en la boca. Estos organismos también se alimentan de diferentes... Son prácticamente organismos que se pueden alimentar desde diferentes fluidos hasta azúcares. Entonces, ¿qué problema tenemos ahí? Nosotros mismos tenemos la situación, por ejemplo, de no separar los residuos sólidos urbanos. En este caso, la basura. Por ejemplo, yo me como un pollo, se me hace muy fácil tirarlo al bote de basura, pero dejo el bote de basura abierto. Entonces, la mosca ovipósita, o deja ahí los huevecillos, uh-huh. y pues ella se empieza a alimentar precisamente para poder cumplir su ciclo. ¿A quién no le gusta una casa gratis y comida gratis? Yo creo que a todos,
claro,
¿no?
Claro, van corriendo y se hacen millones entonces.
Exactamente, ¿no? Pero eso es también por descuido de nosotros. Que de hecho, si nosotros lográramos separar los residuos sólidos urbanos o la basura, no tendríamos necesidad precisamente de tener en nuestras casas moscas, mosquitos o cualquier otro agente que a lo mejor lo vemos como patógeno, ¿no? O en este caso, transmisor de enfermedades. ¿Qué problema tenemos hoy en día? A pesar de las poblaciones de todos estos organismos, que algunos son buenos, otros son malos, otros no sabemos ni para qué sirven, sí. Están decayendo. Y están decayendo porque nosotros mismos estamos propiciando a que sus poblaciones bajen. Un ejemplo uh-huh. clarísimo es el 24 de junio, es el uh-huh. día de San Juan. Sí. Es donde salen todas las hormigas de San Juan. No. ¿Qué está ocurriendo hoy en día? Pues estamos poniendo pavimento en donde antes había suelo sí. o sustrato. Uh-huh. Entonces estamos taponando, estamos prácticamente encerrando a estos organismos en ciertos sitios. Por eso es de que ya no hay tantas hormigas como antes, por ejemplo, ¿no?
Sí, yo me acuerdo que hace años, unos 10, 14 años, aquí en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, los pasillos se llenaban de la hormiga chicatana. Y ahorita estos años ya casi no hay, es muy raro verlas.
Así es. Uh-huh. Así con eso, así con casi todos los insectos que podemos ver. O sea, estamos hablando desde mantis, o sea, ya casi no vemos mantis, luciérnagas, que en algún momento uh-huh. aquí se llenaba, obviamente, de estos organismos, mariposas, libélulas.
Moyotes
en su general, porque los, uh-huh. los escarabajos ahí tenemos desde los peloteros, por ejemplo, tenemos desde los que son escarabajos gema y una infinidad de organismos, ¿no? Estamos afectando de manera directa esto. Con el cambio de uso de suelo, la tala inmoderada, obviamente, el sobrepastoreo, porque también eso es algo que a lo mejor no lo vemos como un impacto directo, entre comillas, uh-huh. pero el sobrepastoreo, el dejar animales para que ellos puedan, sobre todo rumiantes, puedan pastar, puedan comer, pues también compactan el suelo y entre ellos van los organismos, ¿no?
Bueno, hace ratito platicábamos, Oscar, de los incendios, que ya se viene la temporada de incendios. Esperemos que este año no sea como el pasado. Toda la población tenemos que estar alerta y cuidar a nuestros bosques. ¿Pero qué pasa? ¿También afecta a los insectos?
Claro que sí. De hecho, pues los insectos, si nosotros logramos escarbar unos 10 o 15 centímetros en el, uh-huh. en lo que es el suelo, vamos a empezar a encontrar diferentes organismos, diferentes insectos. Ellos se encargan precisamente de la degradación de materia orgánica. ¿Qué ocurre cuando hay un incendio forestal? Pues obviamente el suelo empieza a calentarse de más, uh-huh. por ende los organismos, los artrópodos, porque nada más son los insectos, también se llegan a morir. Sí son importantes los incendios forestales naturales. ¿Por qué? Porque hay conos de pinos que necesitan más de 150 grados para poder uh-huh. abrir. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que vamos a propagar los incendios forestales. Es todo lo contrario. Y eso es ocasional. No es como que cada año tenga que haber un incendio forestal. Uh-huh. Sí es importante prevenirlos. De hecho, gracias a los insectos, por ejemplo, en la parte norte del estado de Morelos, pues tenemos un producto muy importante, que es tierra de hoja y tierra negra, que es la que nosotros conocemos. ¿Quiénes los producen? Principalmente son los artrópodos, entre ellos son los insectos. Entonces, hemos tenido ahorita estas problemáticas, por ejemplo, de incendios forestales, que ya no son tan ricos como antes. ¿Por qué? Porque estamos acabando con toda, se llama entomofauna, o la fauna edáfica, que es la que está en el suelo. Entonces, como acabamos con esto, precisamente por los incendios, pues estos organismos están viendo mermados. Y por ende, pues obviamente la calidad de lo que tiene el suelo, ¿no? Entonces es importante también mantener tanto el bosque como los incendios forestales y prevenir sobre todo eso.
Y el cambio climático que platicábamos, que ya no son las mismas temporadas, por ejemplo, de lluvia, ¿qué sucede con este tema?
Ok, bueno, principalmente toda la historia de la Tierra, el planeta como tal, ha tenido cambios y va a seguir teniendo cambios. Uh-huh. Por ejemplo, el día de ayer tuvimos una lluvia típica, ¿sí? que no debería de, entre comillas, uh-huh. no debería de estar. Sin embargo, hace algún tiempo había un documental que se llamaban 6 grados. No sé uh-huh. si en algún momento tú lo lograste ver. Bueno, ¿qué decía este documental? Y está ocurriendo hoy en día, es que le aumentábamos 6 grados a la temperatura. Si estábamos a 20 grados, aumenta a 26. Si nosotros hacemos esto a nivel global, pues estamos hasta cierto punto modificando todos los ciclos biogeoquímicos, el ciclo del agua, del carbono, del nitrógeno, del oxígeno, por ejemplo. Y lo que hacemos es, pues tenemos precisamente eso. Cada vez va a ser más calor, cada vez va a ser más frío, ¿no? Entonces, es importante que nosotros comprendamos que no nada más es un ciclo normal, uh-huh. ¿sí? No nada más es porque estén bien marcadas las lluvias hoy en día. Ha estado cambiando precisamente. Una de las principales es la mano del hombre, que acelera estos procesos que le llamamos cambio climático, porque siempre ha existido, pero tiene un tiempo. Nosotros, pues, desafortunadamente, hemos acelerado ese proceso.
Bueno, entonces hay que cuidar a nuestro planeta Tierra, gracias. Al medio ambiente, porque sí es muy importante. Bueno, pues muchísimas gracias, Oscar Burgos, por esta plática, esta charla tan amena, y que aprendemos muchísimo, y todavía falta mucho tema, pero gracias. Esperemos que después nos puedas volver a acompañar.
Claro que sí, con mucho gusto.
Gracias.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gob.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
No vas a traerlos al mundo porque es obligatorio. Porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta llegado tarde. Si no has caído ya tu chico es un hombre, ahora más alto y más fuerte.
Propuesta musical, Franco De Vita, cantante y compositor venezolano, que nació en
Centro Ina Morelos, suplemento cultural El Tlacuache.
Regresamos a la revista científica y cultural El Ojo de la Mosca, y esta mañana nos acompaña el arqueólogo Josué Val. Nos va a platicar sobre el suplemento cultural El Tlacuache, con el tema El Cerro Florido, la historia antigua de Juchitepec, Estado de México. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, saludos a todos.
Cuéntanos un poquito acerca de este tema, El Cerro Florido.
Bueno, antes que nada me gustaría agradecer al maestro Raúl González Quesada, que nos permitió de alguna forma poder llegar a este punto para publicarla, pero también agradecer al equipo de la revista El Tlacuache, asimismo pues también agradecerle al equipo de museografía y museología del año 2014, quien hizo este trabajo en Juchitepec, que es en el Museo Comunitario Xochitepec. En especial a Ana Karen Guerrero Arévalo, a Isabel Guerrero y a Verónica Méndez Solano.
Muy bien.
Justo este trabajo deriva de estos trabajos de renovación museográfica y museológica, y esto es lo que permitió que en este momento podamos tener esta información.
Muy bien. ¿Y qué nos puedes contar?
Bueno, lo que hicimos fue una compilación de datos históricos, y también arqueológicos, de estudios del paisaje actual, pero profundizando hacia el pasado, además de movimientos astronómicos, y con ello buscamos ampliar el conocimiento que se tenía de la historia de esta comunidad, que actualmente se llama Juchitepec. Pero que su nombre fue transformándose a través de la historia, a través del tiempo. Es decir, en la época novohispana se llamaba Xochitepec, pero el nombre original u originario es Xochitepec, que quiere decir Cerro Florido o Monte de Flores o Cerro de Flores. Y bueno, lo que en su momento nos dábamos cuenta es que en el lugar pues se tenía como sentir de que Acamapixtli, gobernante de los mexicas, era quien había contribuido en la fundación de este pueblo, que actualmente es el municipio de Juchitepec. Uh-huh. Sin embargo, analizando toda la historia, las fuentes, nos dábamos cuenta que era todo lo contrario, que Acamapixtli era un gobernante que había participado en una guerra bajo el mando de Azcapotzalco, es decir, de los tepanecas, que contribuyó en la conquista de Xochimilco, en donde existe actualmente también un lugar que se llama Xochitepec, en las cercanías de Xochimilco. ¿Qué sucedió? Que estos xochitepecas que vivían en este lugar migraron, y eso, uno de estos grupos migró hasta lo que actualmente es Tenango en la antigüedad. Y vivieron un tiempo en este sitio, que es parte, es un altépetl que forma parte de la Chalcayot, es decir, el territorio de Chalco. Y sucesivamente, ellos, los xochitepecas, fueron tributarios de los tenancas, por lo cual se les permitió tener tierras en la parte sur de este territorio, donde actualmente limita con la población de Cuijingo, están cerca de Juchitepec, está Tepetlispa, está Tenango, entre otras poblaciones cercanas.
Muy bien. Entonces, es así como está este suplemento hoy del Tlacuache, el Cerro Florido.
Sí.
¿Algunos otros datos importantes que tengas?
Pues, bueno, esto lo que buscamos es contribuir un poco más a esa identidad, a ese arraigo, a ese gusto del trabajo de la tierra, el culto a los cerros, al agua, contribuir a la historia de los pueblos. Este lugar es muy bonito, espero me estén escuchando a algunos amigos de allá, de la región, no solo también es de Juchitepec, sino que es de los pueblos de lo que es los límites entre el Estado de México y noroeste de Morelos, en donde la cultura es muy rica, pero también el patrimonio natural es muy vasta, muy rica. Entonces, esto viene a complementar esta riqueza cultural y natural. Y también saber de dónde vienen ellos, ¿no? Que vienen, justo tienen arraigo con los xochimilcas, pero no solo es Juchitepec, también hay otros pueblos como Tepetlispa o los pueblos de acá de Morelos, por ejemplo, Tepoztlán, y otros lugares, poblaciones como Amatlán de Quetzalcóatl, Huazulco, ¿quién ahí me falta? Yecapixtla, tienen vínculos con el Estado de México, pero con el antiguo territorio de Chalco, pero también con el antiguo territorio de Xochimilco, ya que Xochimilco se extendía hasta lo que hoy es el norte de Morelos, inclusive se extendía a la parte poniente de Puebla, que es hasta lo que es Xochimilco.
Es muy interesante la historia. ¿Dónde podemos encontrar este suplemento cultural El Tlacuache?
Bueno, en la página del INAH, en el apartado de revistas o publicaciones de la institución, y bueno, también en las seguir a las páginas de Facebook del INAH, pero también del Centro INAH Morelos.
Muy bien, también es muy importante mencionarles que este suplemento cultural cumple 25 años ininterrumpidos de publicación semanal. Muchísimas felicidades.
Sí, es un excelente equipo, la labor que hacen el equipo de Tlacuache, ¿sí? Pues es admirable, ¿no? Exactamente, el que haya una constancia en publicar, pero no solo desde una perspectiva, ¿no? Sino desde varias áreas de la antropología, ¿no? De arqueología, etnohistoria, historia, entre otras disciplinas, lo hace súper interesante, pero considero que hay que reconocer toda esa labor, ¿no? Que a veces está detrás y no aparecen los nombres o están ahí macheteándole día a día, ¿no? Entonces, pues que sepan que eso es admirable, ¿no? En ese sentido se los digo con mucho cariño.
Claro que sí, 25 años ininterrumpidos, no se dice fácil, pero no lo es. Es todavía un trabajo detrás muy grande.
Sí, claro.
Bueno, pues muchísimas gracias, Josué Val, por habernos acompañado esta mañana con esta entrevista tan exquisita.
Agradezco también las atenciones y que tengan un excelente día.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La historia es universal. 102.9.
¿Tienes un negocio en Morelos? Conéctate con Econonet, la plataforma que impulsa empresas con herramientas, vinculación, capacitación y acceso a financiamiento. Regístrate en econonet.morelos.gob.mx y forma parte de la red que transforma la economía del estado.
Morelos, la tierra que nos une.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Soy Ana Lilia Mata.
Y yo, Javier Omaña.
Y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a las 7 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Recuerda, de lunes a viernes a las 7 de la noche.
A través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Propuesta musical, Samuel Barber, compositor estadounidense que fallece en 1981. Mañana y regresamos a su revista científica y cultural El Ojo de la Mosca. Y bueno, nos trajeron 5 pases sencillos para asistir al partido que se llevará a cabo el sábado 24 de enero. Atlante contra Jaiba Brava en Agustín Coruco Díaz a las 5 de la tarde. Entonces, ¿qué esperan para ver su participación? Escríbanos a través de WhatsApp 777-350-8921. O si están siguiendo la transmisión en vivo de Facebook, también ahí los pueden pedir. 5 pases sencillos. Y bueno, pues esta mañana nos acompaña. Vamos a hablar de la revista de lo que hay en cultura en Cuautla. Nos acompaña Tama Posadas. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Erika, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes por allá? Saludos a todo el auditorio del Ojo de la Mosca.
Muy bien, muchísimas gracias. Ya empezando a sentir este calorcito.
Oye, sí, todavía un poquito fresco en las noches, pero ya ahorita me quiero salir de la oficina porque ya está haciendo harto calor.
Sí, allá en Cuautla, ¿cómo están?
Pues todavía está muy rico en la mañanita y en la tarde-noche, todavía mucho más rico. Y por eso te quiero platicar y les quiero hacer la invitación para que vengan este sábado y domingo al Foro del Andén de Cuautla, un espacio cultural independiente que está en el mero centro de la ciudad de Cuautla. Ojo, no está en el tren escénico. Porque aunque se llama Foro del Andén, pues no es el Foro del Andén de allá, es el Foro del Andén que recibe todas las propuestas artísticas y culturales de un programa que se llama Morelos en Morelos. Fíjense que el Foro del Andén de Cuautla fue beneficiado este 2025 con el estímulo para inversiones culturales de la Secretaría de Cultura. Y entonces ahora tenemos la posibilidad de invitarlos durante todo el 2026 a una extensa propuesta de actividades artísticas y de capacitación. Este fin de semana, Erika, toca el Foro del Andén. Va a estar el sábado a las 6:30 de la tarde el espectáculo La Herencia. Fíjate que este espectáculo es de teatro comunitario y lo escribió el maestro Saturnino Navarrete de Playa Capan. Y habla sobre, es una recopilación de investigación combinada con teatro que habla sobre la historia y la memoria viva del pueblo de Playa Capan. Entonces nos van a contar a partir de las voces y los saberes y las anécdotas y las leyendas del pueblo de Playa Capan, nos van a contar pues sobre cómo se forma y cómo vive el pueblo de Playa Capan desde tiempos desde tiempos muy antiguos, y eso nos va a servir, sobre todo a los más chicos, para entender cómo cada comunidad genera su identidad y reflexionar sobre cómo debemos cuidar la identidad de nuestras comunidades. Así que, pues, la invitación primera es para que este sábado, mañanita, vengan al Foro del Andén a las 6:30 de la tarde. Tiene un costo de 100 pesitos, pero todos los niños, adultos, maestras e INAPAM, 50 pesitos. Y ahorita les doy otra sorpresa.
Eso es sábado.
Y el domingo tenemos para todos una sorpresa. El domingo viene directamente del municipio de Cuernavaca, allá donde tú estás. Viene el grupo de teatro El Comal y La Olla. Ellos son... Es un grupo que trabaja con hace proyectos para infancias principalmente, padrísimas. Este domingo vamos a tener al Comal y la Olla con el espectáculo El Monstruo de la Lavadora. Seguro que te suena, seguro que está por allá, lo han mencionado mucho.
Sí, claro.
Entonces viene esta compañía que la comanda el maestro Abimael Méndez. Y viene todo el elenco para presentar El Monstruo de la Lavadora, que es para todo público, pero los niños son los que más lo van a gozar. Es un espectáculo, una obra de teatro que de manera muy, muy, muy divertida y muy, muy intensa, interesante y hasta misteriosa, habla sobre dónde van a parar los calcetines que se pierden en el
Esa es la pregunta del millón de dólares.
Todos sabemos que es verdad que se pierden los calcetines en la casa.
Sí.
Y ya estamos con uno de uno y otro de otro. Entonces, sí, aquí les van a revelar la verdadera historia de por qué y quién se roba los calcetines. Y por supuesto, el personaje principal, que es la niña Lucía, en una aventura, en una travesía en su propia casa, descubre que esos calcetines que ya no están en los cajones, se los roba, ¿quién crees? Pues el monstruo de la lavadora. Entonces viene una confrontación y una lucha y una serie de emocionantes aventuras para recuperar esos calcetines que los tiene en su poder el monstruo de la lavadora. Por supuesto, hay una gran metáfora alrededor de esta anécdota, de esta historia, y esta la tienen que descubrir los papás principalmente, porque es un mensaje muy importante sobre qué sucede cuando nuestros niños están sin supervisión.
Es muy importante.
Es muy importante que atendamos y que podamos darnos la oportunidad de conocer este maravilloso trabajo de la compañía de Tumán y la Olla, que se presenta el domingo en el Foro del Andén a las 6:30 de la tarde. Del Comal y la Olla es a las 6 de la tarde y no tiene costo. Es de entrada gratuita gracias a el apoyo de otro programa estatal que se llama Red Tlali 2025. Es un apoyo súper importante que está haciendo la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos para los espacios culturales independientes del Estado.
Pues, ¿qué más podemos pedir para este fin de semana? Que se abrieron muchos espacios para nuestras infancias, y más que el domingo hay algo muy importante con un gran mensaje, y que es gratuito, que es lo más importante.
Así es, así que si tienen la oportunidad, todos los que nos escuchan aquí en la ciudad de Cuautla y quienes tengan la posibilidad de lanzarse para Cuautla a hacer su fin de semana, los esperamos sábado y domingo a partir de las 6 de la tarde en el Foro del Andén de Cuautla. Nos va a dar mucho gusto recibirlos. Y también, si quieren conocer más información, pueden consultar nuestra página, que es www.maquinateatro.com. O sea, pues es muy largo que te explique por qué se llama maquinateatro.com, pero este es un proyecto que se gesta entre una compañía de teatro que es Máquina Teatro y el Foro del Andén de Cuautla. Entonces, pues consulten la cartelera en Facebook o en la página de Máquina Teatro o en el Facebook de Foro del Andén, y bueno, pues ahí van a encontrar la manera de adquirir sus boletos gratuitos y también los de la herencia, que es mañana sábado.
Muy bien, muchísimas gracias, Tama Posadas, que nos acabas de dar la cartelera cultural de la heroica ciudad de Cuautla. Que tengas una excelente tarde.
Gracias, Erika. Un saludo a todos y nos esperamos ver por acá.
Muchísimas gracias. Y bueno, llegó el momento de despedirnos. Esperamos que tengan un excelente fin de semana, que vayan a brincar con los chinelos un ratito a los carnavales, y les damos la respuesta de la historia que contamos hace ratito. La moraleja: criticar sin fundamento solo afecta a quien critica. Yo soy Erika Lozano y los espero la semana que entra en El Ojo de la Mosca.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.